QPH Radio. Tu opinión.
Como comentábamos en la primera parte de este audio, ahora vamos a seguir.
La guerra en Europa ocupa ahora las primeras planas de los periódicos y son noticias en radio, televisión y redes sociales. Al mismo tiempo, el señor Borrell nos comunica que han decidido prohibir los medios rusos de información, Russia Today, Sputnik y otros, porque dice Borrell, están haciendo propaganda de la versión de los hechos del gobierno ruso. Algunos ciudadanos se sentirán, claro, agradecidos y satisfechos por la información objetiva y no partidaria de toda la prensa, radio y televisión de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de la OTAN. Toma castaña. Otros ciudadanos se preguntarán si los Estados europeos, en una situación tan delicada que podría desembocar, según los pesimistas, en un conflicto atómico, se hace bien en prohibir tales fuentes informativas, especialmente cuando en Francia y distintos puntos europeos se avecinan elecciones. Otros acusan ya de antidemocráticas estas medidas que amordazan voces disidentes de las voces otánicas oficiales. En la España oficial parece aceptarse el argumento de Biden y se muerden la lengua antes de contradecirle. Algunos se preguntan si la ministra de Defensa española, la señora Robles, pretende organizar una nueva división azul con el apoyo de Vox y el Partido Popular. Un poco exagerado, claro. En Francia, el candidato de la France Insoumise, es decir, la Francia rebelde o insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, se presenta a las elecciones presidenciales preconizando que Francia deje de ser sumisa a la OTAN y a los Estados Unidos y que deje de estar alineada en un bloque como el encabezado por los yanquis, diciendo que no, que el supuesto futuro presidente francés no quiere ser neutral, sino activo por la paz frente a que las cuestiones, sea quien sea. En un reciente discurso ha recordado que la OTAN y la Pax Americana habían prometido en 1991, antes de atacar al Irak, que la paz mundial entraría en una nueva fase garantizada por los Estados Unidos. Y se pregunta, ¿qué pasó? Nada de eso. Los Estados Unidos invadieron la isla de Granada para quitar a un gobierno comunista que no llevaba 2 meses en el gobierno. Y luego serían los americanos derrotados en Somalia, Irak y después en Afganistán, que luego abandonan en las condiciones conocidas sin avisar a nadie, unilateralmente. Sigue diciendo el francés, desde el 2014 venimos diciendo que la humillación continuada a Rusia no será durable, que no se puede extender la OTAN hasta las puertas de Rusia, que los rusos no la aceptarán. El señor Biden ha venido proclamando que él ya había previsto la invasión. Y yo pregunto, ¿y si la había previsto? Sigue diciendo el francés, ¿por qué no previno el día después de lo que ocurrió? Algunos comentaristas dicen que la guerra en Europa empezó en 2014 con la revuelta naranja en Ucrania, la ocupación violenta de ministerios por ultraderechistas y la ilegal destitución del presidente entonces elegido democráticamente, que luego, al parecer, tuvo que huir a Rusia. Pero la guerra en Europa no empezó en Ucrania. Recordemos lo que pasó en Yugoslavia, que también era y es Europa, y cómo los Estados Unidos y tropas de la OTAN intervinieron militarmente, ayudando así al desmembramiento del Estado de Yugoslavia. Y si bien no en territorio europeo, sí con tropas y armamentos europeos, se siguieron las recomendaciones del Pentágono interviniendo en Irak, en Libia, en Afganistán, etc. Sumisos a los dictados de Estados Unidos. Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Esta frase se repite tristemente en estos días.
tratar de dar una información veraz es necesario, es una obligación ética, política y profesional, tanto de los periodistas como de los políticos, aunque la pura objetividad sea un sueño lejano. En Serbia han habido y sigue habiendo manifestaciones a favor de la intervención rusa, recordando los serbios que el Estado plurinacional del mariscal Tito había sido agredido y desarticulado con intervención americana a la muerte de Tito. En la Europa occidental se han manifestado y se manifiestan centenares de miles contra la guerra, unos impulsados por espíritu pacifista, otros por la justicia y la gran mayoría por miedo a que la guerra nos alcance a todos los europeos. El mundo no está dividido como muchos quisieran en un lado bueno, el nuestro, claro, y un lado malo, el de nuestro contrario. Pero en la actualidad, los medios de uno y otro lado parecen propagandísticamente defenderlo. Unos defienden, dicen, la libertad y la luz, otros son el lado oscuro, agresivo y dictatorial. Pero no todo es blanco o negro. La OTAN tiene 30 miembros y quiere ampliarse contra Rusia. Lo que supone seguridad para unos puede ser peligro para otros, especialmente recordando la conducta de Estados Unidos y la OTAN, tanto en Europa como África y Asia. Sin justificar para nada la postura de Putin, no se ha de olvidar sus razones y los hechos en que pretende apoyarse. Cuando habla de desnazificar Ucrania, hay que recordar el papel jugado en el 2014, entonces y todavía hoy, por grupos como Pravi Sector y el Batallón Azov, que suelen llevar las banderas de Stepan Bandera, a quien Putin calificó como cómplice de Hitler. Y este Stepan Bandera ostenta, hoy una especie de estatus de héroe nacional ucraniano. Las políticas discriminatorias frente a millones de ciudadanos rusos ucranianos, cerrándole las escuelas de habla rusa, prohibiendo el uso del ruso, cerrando periódicos, televisiones, radios en lengua rusa, todo eso sin ninguna protesta europea por violación de derechos humanos. Estamos hablando de cosas que han sucedido antes del conflicto armado, hasta el momento en que Rusia ocupó Crimea y más tarde reconoció a regiones autodeterminadas que se separaron de Ucrania. A partir de entonces, los países de la OTAN hablan de derechos. Al anunciar la iniciación por Putin de una operación militar especial contra el gobierno de Ucrania durante la madrugada del jueves 24 de febrero, justificó su acción con la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Dijo el líder ruso, he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es defender al pueblo que durante 8 años ha sufrido persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello apuntaremos a la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, dijo en un discurso televisado. Era la agudización de una crisis geopolítica internacional abierta en estos últimos meses, desde que Putin comenzó a desplegar sus fuerzas militares en la región fronteriza a Ucrania. Inicialmente, el presidente ruso dijo que estaba preocupado por la seguridad nacional de Rusia, dada la expansión de la alianza militar de la OTAN, tanto en Europa del Este como en otros sitios. Quería garantías de que Ucrania no sería admitida en la alianza, ya que eso permitiría a Estados Unidos instalar bases militares en la inmediata vecindad del territorio ruso. Sin embargo, al acusar al gobierno ucraniano de ser nazi, Putin puso más allá de las preocupaciones tácticas de la seguridad de su país una serie de conceptos y hechos históricos que pretendían justificar ante el mundo y especial ante el pueblo ruso las acciones militares contra un pueblo igualmente eslavo al que Putin considera y llama pueblo hermano. Evocó la memoria colectiva de los ataques de Adolf Hitler a Europa y en especial la invasión nazi de la Unión Soviética
y la noción de genocidio y limpieza étnica contra un pueblo, aludiendo así a los conflictos de los gobiernos ucranianos desde el 2014 del Maidán y golpe de Estado naranja, que depuso al entonces presidente democráticamente elegido porque no quería firmar unos acuerdos con la Unión Europea. Caracterizó esos actos no como una agresión contra otro país, como acusan Ucrania, Estados Unidos y la Europa Occidental, sino como una defensa. La guerra genera dolor. Esto ha sido siempre así. Pero además del dolor físico, heridas y muertes, la guerra de Ucrania, gracias a las predicciones de Biden, las trampas del Pentágono y la intervención de tropas de Putin, la organización Food Watch vaticina grave peligro para el abastecimiento de alimentos a nivel global. Dice Food Watch, los campos de Rusia y Ucrania suministran un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo y cada uno de dos granos de trigo que alimentan el norte de África y Oriente Medio procede de allí. Ucrania solo exporta la mitad del aceite de girasol comercializado en todo el mundo. En suma, Rusia y Ucrania exportan el 12% de las calorías tratadas. Asimismo, sigue diciendo Foodwatch, las líneas de tren destruidas y puertos bloqueados con minas bloquearán asimismo las exportaciones, tanto por las sanciones económicas, comerciales impuestas por la OTAN a Rusia y la imposibilidad, claro, de Ucrania de exportar en estas circunstancias. Es incierto que sí podrán frenar a Putin. Eso es incierto. Y además, las exportaciones ya están frenadas de hecho. Y las luchas en esta zona ponen en peligro la siembra en las próximas semanas. Las consecuencias serán pronto en Europa, en África y en otros países. El sistema agrario mundial depende de abonos sintéticos y una gran parte de los mismos se producen en Rusia. Algunos estados africanos como el Chad, Níger y la República de Centro África reciben más del 90% de los abonos de Rusia. Según Foodwatch, el mundo padece hambre ya en amplias zonas. La pandemia, el carecimiento de la energía y la sequía han hecho subir los precios de los alimentos y subirán todavía más. Se calcula que los precios del trigo subirán en un 30%. Si a esto se le añade el precio de la gasolina y del gas, no quieran ustedes saber qué va a pasar con las familias pobres. Brasil Adam Casey, politólogo especializado en Rusia y sus problemas desde la Universidad de Michigan, Estados Unidos, ha dicho en la BBC News que la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una parte importante de la cultura y política rusa. Y la afirmación falsa de que el gobierno ucraniano actual es aliado de los nazis de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial o el Ejército de Liberación de Ucrania, el grupo que luchó junto a los nazis, es un intento de moldear a la opinión rusa. Yo pienso, claro, que el régimen de Kiev no es nazi. Pero tanto su actitud de gobierno como la política de oídos sordos a las demandas rusas son las que están en el origen del conflicto. Y por supuesto también la persecución del idioma ruso, que es idioma materno de millones de ucranianos. No olvidemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética, de la Rusia de entonces. Tanto la petición de entrar en la OTAN como las declaraciones de Zelensky pidiendo armas atómicas en la conferencia de seguridad a la que no asistió Rusia, no solo no son diplomáticas, sino que echan gasolina al fuego. Recordemos, y es imposible olvidarlo, que las referencias de Putin a algunas décadas ya pasadas de la historia, como las de el Reichskommissariat de Ucrania, el Ejército Rojo de la Unión Soviética luchó y derrotó a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y eso mueve sentimientos rusos y el orgullo nacional. Mientras que la reacción de una parte de nacionalistas ucranianos en esa época sigue siendo motivo de hostilidad debido a la colaboración de esos ucranianos con los nazis, muchos de los cuales actuaron como capos en los campos de concentración donde se mataban a judíos, gitanos y prisioneros rusos. Cuando el ejército nazi entró en las zonas ucranianas, recordemos, el ejército nazi en las zonas ucranianas en 1941, una parte de la población optó por colaborar con los alemanes, mientras que gran parte del país se vio asolada por el sufrimiento y la destrucción. Más de 5 millones de ucranianos soviéticos murieron luchando contra los nazis, que mataron a la mayoría del millón y medio de millones, perdón, al millón y medio de judíos ucranianos. La ocupación alemana duró hasta 1944 y los ucranianos que cooperaron con los alemanes trabajaron en la administración local, se convirtieron en parte de la policía nazi o en guardias de campos de concentración, como ha reconocido la propia BBC. El gobierno civil alemán nazi fue, de entonces, estamos hablando de la época de la Guerra Mundial, fue bautizado por Reichskommissariat Ucrania, Comisariado Imperial de Ucrania, por Hitler, y dominaba lo que ahora se divide entre el territorio de Ucrania, de Bielorrusia y Polonia. Stepan Bandera, una de las figuras destacadas y controvertidas del nacionalismo colaboracionista ucraniano con Hitler, fue Stepan Bandera, quien primero actuó para facilitar el dominio de la región por parte de los nazis y luego se volvió contra ellos cuando se dio cuenta de que su plan para la independencia de Ucrania no llegaría a buen puerto ya que iban perdiendo la guerra. Y se puso al servicio del espionaje británico. Este personaje era hijo de un cura de la iglesia greco-católica ucraniana y su madre provenía de una antigua familia clerical, también hija de un religioso de la iglesia greco-católica. En julio de 1934, Stepan Bandera fue arrestado por terrorismo por la policía polaca por intento de asesinato del ministro de Interior polaco Bronisław Pierak. Fue condenado a muerte por terrorismo, pero la pena le fue conmutada a cadena perpetua. En 1943, la organización nacionalista ucraniana de Stepan Bandera realizó matanzas de judíos polacos en Volinia y en el este de Galicia, causando la muerte no solo de judíos, sino de hasta más de 100.000 civiles. Aunque en ese momento Stepan se encontraba también prisionero de los alemanes y no estaba directamente al mando de su organización. Pero fueron miembros de esa organización nacionalista los que estaban implicados en los asesinatos en esos territorios. En 1944, cuando Alemania, retrocediendo en la guerra y ante el avance de los aliados, ponen en libertad a Bandera con la esperanza de que luchara contra las fuerzas soviéticas que avanzaba. Bandera se estableció en su sede, nada menos que en Berlín, y recibió ayuda financiera y material alemana, es decir, nazi, además de personal de apoyo para su ejército insurgente ucraniano. Al ir cayendo a Alemania, Stepan cambió de chaqueta poniéndose al servicio angloamericano contra la URSS. Ninguno de los gobiernos oligárquicos ucranianos posteriores ha denunciado esos hechos, negándose al caso de que Ucrania presentó en el concurso de Eurovisión en el pasado una canción dedicada a Bandera. Afortunadamente no ganó, porque Bandera era un neonazi. Todos estos hechos históricos, pasados o cercanos, no justifican a Putin, ni tampoco a los Pilatos europeos, ni al Biden democrático. No justifican a nadie, pero nos ayudan a comprender cómo se llegó al conflicto. Y viendo cómo suben las acciones y las ganancias de las grandes compañías, mientras se encarece la vida tanto en Europa como en el resto del mundo, hay que recordar las advertencias de Food Watch y la amenaza de carestía y hambre en el mundo. Eso supondrá para millones de personas escasez de alimento y en consecuencia más hambre. Contra esta catástrofe no podremos de inmediato hacer nada. No tenemos ninguna influencia ni personal ni organizativa. Lo único es razonar y presionar para que las partes en conflicto, tanto
en territorio ucraniano, como los países y parlamentos de Europa, Estados Unidos y el mundo llegan a un acuerdo negociado sin hacer sonar los tambores de guerra.
Fue tu opinión.